Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 28 de noviembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Sigue en marcha el Mundial, pero el deporte en la provincia de Lugo no para. Hay que hablar del Club Deportivo Lugo. Empate a 1 ante el Levante, que se puede dar por bueno viendo cómo se ha desarrollado el partido en el estreno de Fran Justo. Ahora analizamos los cambios que ha hecho el nuevo entrenador en el equipo, las mejoras que hemos podido ver en el día de ayer, aunque es verdad que por ahora solo ha sido un partido con el campo como estaba por la lluvia y contra un rival de mucho postingo para analizar ya en profundidad al nuevo míster. Hablaremos también de otros resultados de fútbol. Perdió el Polvorín, escucharemos a Trasorras, que sigue en la zona baja de la tabla, sigue en descenso como el primer equipo. Hablaremos de baloncesto, victoria del Chantada, Paula Ginzo con España y derrota dura del Breogán en el Pazo ante el líder Tenerife. Asumible perder ante el primero, pero prácticamente no se compitió en ningún momento. Tercera derrota seguida y malas sensaciones. Hablaremos de voleibol, doble derrota del MB, escucharemos a los entrenadores Blanco y Valle. Mucho fútbol sala con Miguel Fuente, un empate del Burela ante el Peñíscola y sobre todo esa derrota en el Clásico 4-3 ante Futsi, prácticamente en el último minuto que analizaremos con protagonista. Bueno, empezamos por el Club Deportivo Lugo y ese, ya digo, estreno de Fran Justo, no en el banquillo, sino como entrenador del Lugo porque estaba en la grada por sanción. Bueno, un Anxo Carro con no llegaba a 2.300 espectadores, muy mal día, el campo muy mojado sobre todo al inicio y un Lugo que no hacía demasiados cambios en el once. No estaban Alex Pérez por lesión y Sequeira por estar en el Mundial y se caía a última hora Señé por molestias en la cadera. Bueno, veremos si cuando esté Señé es un hombre importante y titular para Fran Justo, que en el 11, ya digo, pocos cambios. Wally en portería, la defensa con Loureiro y Cerricardo en los laterales, Alberto y Xavi Torres en el centro de la zaga. Quizá el cambio más significativo de Fran Justo es que no tiró de gente del filial, solo fue Julen por obligación como portero suplente e Idrissa, que por cierto no entró porque se quedó con un cambio sin hacer, pero dijo que le interesaba meterlo si el partido hubiera ido de otra manera. Centro de campo para Elazen, Clavería, que volvía al 11, y Juanpe, arriba Sebas, Cris Ramos y Cuellar. 4-3-3, cada uno en su posición, no con Elazen arriba como estaba jugando Hernán Pérez. Y el equipo que empezó adelantándose en el minuto 12, aprovechando ese campo tan mojado, fallo de la defensa del Levante, el balón se quedaba, pase de Cuellar a Sebas que anotaba el 1-0. El Levante empataría en el minuto 34 con un penalti por mano de Xavi Torres, que en el fútbol normal no debería ser penalti, pero en el fútbol de hoy en día es penalti, con el reglamento en la mano, nos guste o no. Estamos de acuerdo que la mayoría en que no tiene sentido, pero así es, ¿no? Por ejemplo, en Twitter Mister asumió que siempre analiza los partidos de los equipos gallegos con comentarios arbitrales, decía que es penalti, que no queda más remedio que pitarlo, como están las normativas de ahora. Luego se iba lesionado Soldado y montaba un lío con la grada, no se sabe si para buscar la quinta amarilla. En la segunda parte dominaba sobre todo el Levante, pocas ocasiones del Lugo, muchos acercamientos del conjunto granota, el Lugo aguantaba bien en defensa. Entrarían en la segunda parte Manu Barreiro, que volvía después de su lesión, Baena, Lebedenco y Carbó. En el caso de Baena y Lebedenco ya en el minuto 97, es decir, lo único, Carbó por el Acen y Barreiro por Cuellar. Y en el minuto 93, gol de Iborra, anulado por una mano previa de Robert Pierre, que también en principio está bien anulado porque le dan la mano, aunque bueno, era bastante difícil ver dónde daba ese balón porque había como una melee en el área. Con lo cual, bueno, bronca García Verdura por un arbitraje que no dejó contento a ninguno de los dos equipos, echó a Calleja, en el túnel tuvieron más que palabras Calleja y Pita. Bueno, mucha tensión, parecía un partido de final de temporada, con tanganas, con piques, con un lío que se montó, pero que luego sumó un punto. Se vio mejora, pero el equipo sigue sin ganar. Son 3 victorias en 17 jornadas y sigue en descenso. 15 puntos a 2 de la permanencia antes de visitar al Racing de Santander este domingo. Un rival directo, directísimo prácticamente, podemos decir, por la permanencia. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. El primero, el entrenador, Fran Justo. ¿Y qué mejoras vio en su equipo?
Bueno, eu penso que gustaronme moitas cousas. A nivel ofensivo penso que fomos quens de amenazar o Levante. Vimos un Lugo que foi quen de enlazar contras, de amenazar o campo contrario, de facer bons xogos directos, de que con balón en momentos tivemos a pausa pois para dar eses 2, 3, 4 pases entre medios, con centrais, para poder asociarnos e dar tempo en que algún lateral collera altura, que algún extremo tuvera unha mellor posición no campo, que o equipo viaxase para poder cargar o área. E a nivel defensivo pois penso que estivemos organizados, penso que tiñamos máis ou menos as ideas claras no primeiro momento do xogo. Evidentemente un equipo que ten moito nivel, ten moito pé, tiñan 3 medios, o meter a campaña por fora de falso medio casi nos facían 4, non? Ao final os laterales moi altos, hai moito pase, moitas posibilidades, pero penso que casi sempre que xeraban unha ventaxa ou xeraban unha situación na que podíamos entender perigo, cerrámonos ben, facíamos que tiveran que volver a ir fora para poder atacar nese último bloque dentro. Penso que defendimos ben o centro lateral, penso que defendimos ben as situacións de bloque baixo, evidentemente fannos ocasións, pero penso que nós tamén fomos quens de ter as nosas.
Bueno, eso decía Fran Justo. Alberto, hablaba también de que el equipo tiene que reponerse.
La verdad que el equipo ha competido bastante bien, yo creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? El punto no es malo viendo que tenemos delante a un Levante que es un muy buen equipo, obviamente con aspiraciones a ascender a Primera División. Sí es verdad que mala fortuna el penalti que con el que no contábamos, está claro, es un penalti que por mala suerte, que Xavi creo que lo medio empujan y le dan la mano. Y fue un palo, ¿no? Pero el equipo supo reponerse, no era fácil y sobre todo de la derrota de la que venimos.
Y por último, Clavería valoraba el punto.
Bueno, creo que es para valorarlo de manera muy correcta, ¿no? Creo que venía, si no es el mejor equipo de la categoría, de los mejores. Creo que el equipo ha hecho un partido muy sacrificado, muy ordenado, en una buena línea, que el míster quiere, y valoro el punto de manera muy positiva.
Bueno, vamos a analizar todo esto con Miguel García. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones de los cambios o de lo que intentó Fran Justo? En muy pocos días, 4 o 5 días, con un campo que estaba encharcado al principio contra un rival de mucho nivel. Pero bueno, ¿qué viste tú o qué es lo que más te gustó? ¿Qué cambios vislumbraste? Porque al final de nombres no hubo demasiados, de esquema. Luego ya ha jugado 4-3-3 muchas veces, pero sí ha habido pequeños cambios, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que lo más destacable puede ser que, bueno, reforzar la línea de medio campo, ¿no?
Sí.
Utilizar a Clavería ya un poquito más atrás con 4-1-4-1 por en situación defensiva y yo creo que eso es el aspecto más importante, ¿no? En los últimos partidos con él hacen prácticamente estaba pues cerca de, o en la línea de Chris Ramos y probablemente el incorporar a un futbolista más en tribote, ¿no? En medio campo,
sí.
Yo creo que es el aspecto más destacable, ¿no? Del cambio táctico, ¿no?
Bueno, partido complicado, pero en el que luego empezó adelantándose ante un rival, ya digo, que es de los favoritos a estar en primera. Y quizá en la primera parte es donde mejor vimos al Lugo, sobre todo en ataque, que es donde yo más noté la mejora, es que el equipo quizá, bueno, quiere tener un poco más el balón, tampoco demasiado, pero quizá con ataques con más sentido, menos balones largos o balones colgados, y sino buscar sus fortalezas, ¿no? Como son las contras con Cuellar, con Sebas Moyano, con Cris Ramos, quizá ahí fue lo mejor del equipo, ¿no? En el ataque.
Bueno, ante un equipo como el Levante, que lo normal es que tenga el peso del partido y que tenga más tiempo el balón, pues las opciones de contraataque, de hacer transiciones ofensivas, pues es más normal, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí que se aprovechó, especialmente en esa primera parte, las salidas por banda, tanto de Sebas como de Jaume, y sí, yo creo que propiciaron con espacios, bueno, pues la rapidez de estos dos futbolistas, pues sí, inquietaron bastante y hubo alternativas y bueno, esa opción atacante, ¿no?, del equipo, ¿no?
Y en defensa sí que tengo que sufrir más, pero quizá más por la calidad del rival que porque el equipo estuviera mal organizado, ¿no? Es verdad que buscaron bastante la banda de C. Ricardo y encontraron ahí huecos, pero tampoco tuvo que hacer Wally demasiadas paradas. Sí que había sensación de peligro muchas veces, pero parecía que el equipo más o menos lo evitaba bien, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, este equipo, en lo que es el aspecto de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pues prácticamente durante toda la temporada lo vino exhibiendo, ¿no? Si acaso, bueno, pues siempre hay un plus más a la hora de un debut, ¿no? Como el caso del entrenador, de un cuerpo técnico nuevo. Entonces, a todo ese sacrificio, a ese trabajo, a ese esfuerzo que el equipo nos viene acostumbrando, pues si lo supera un poquito más, pues la verdad es que pues es mucho mejor. Hubo un par de opciones ahí del Levante, lo que dices tú, en cambios de orientación, especialmente en lo que estaba sufriendo de Ricardo. Pero sí, lo que es intervenciones de Wally, pues la verdad es que bueno, pues nos tiene acostumbrados a prácticamente estar intervenir durante muchas veces, ¿no? Tener muchos tiros de adversario, pero especialmente este partido, pues yo creo que fue una nota destacada esa, ¿no?
Bueno, algún jugador que destaque, quizás Sebas Moyano, ¿no? Que también supo adaptarse muy bien en ese primer gol a cómo estaba el campo. Y bueno, es verdad que faltaba Josep Señé, que es una baja importante para el Lugo y que yo creo que también lo va a tener en cuenta Fran Justo. Pero bueno, vimos bien a Clavería y a Juanpe, y quizá también a Alberto, ¿no? Que el más destacado de la defensa, podríamos decir. Y en el tridente de ataque yo creo que fue el día de Sebas, ¿no? Porque quizá fue el día que menos vimos a Cris Ramos, o de los que menos lo vimos, ¿no?
Sí, probablemente no estén acostumbrados a un mayor protagonismo y estuvo probablemente más apagado. Y en general estoy de acuerdo contigo. Prácticamente todos los futbolistas estuvieron a un nivel muy alto. Bueno, por destacar un poco que no había entrado en los últimos partidos Clavería, porque es un futbolista con una gran personalidad, mucho carácter y imprime mucha agresividad, es muy intenso. Y no solamente eso, sino que transmite también, ¿no? Es un futbolista contagioso para el resto de futbolistas, de compañeros, ¿no? Así que yo destacaría a Clavería. Bueno, los dos laterales estuvieron, como siempre, en un nivel muy alto y especialmente, bueno, C. Ricardo, que va creciendo jornada tras jornada. A mí me da un poco de pena la situación de Lebedenko, ¿no? Bueno, pena en el sentido de que no está teniendo oportunidades. Y bueno, yo creo que en algún momento la posible participación de los dos al mismo tiempo creo que podría ser un aspecto interesante a probar, ¿no? Porque, bueno, Lebedenko es un futbolista que lleva unas temporadas muy buenas en el Lugo, con un alto crecimiento. Lo que pasa es que bueno, con C. Ricardo, en este momento en plenitud de forma, pues la verdad es que no tiene alternativa, no tiene opción, ¿no?
Y la última, Miguel, y lo dejo para el final porque, bueno, yo prefiero hablar de fútbol, que es la polémica, ¿no? Y ya no para analizar las jugadas, porque, bueno, según los expertos que le he ido, ha acertado en las dos, sino para ver lo complicado que se está haciendo el fútbol ahora mismo con el VAR y cómo yo creo que los árbitros se complican a los jugadores, a la gente y a sí mismos, ¿no? Quizás de un partido tranquilo, al final fue un partido con muchos líos, con mucho VAR, con muchos parones, con mucha polémica, cuando quizás lo normal era que el árbitro decidiera, ¿no? Como decidió sobre el césped que no era penalti o que el gol valía, o que no se tardara tanto en revisar. Quiero decir, parece que hemos complicado un deporte que antes, por lo menos, a mí no me parecía tan complicado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo la verdad es que salí del estadio contento con el punto, evidentemente con el resultado, con la actuación del equipo, pero con una sensación un poco extraña, tengo que admitirlo, ¿no? Y yo creo que voy a echar de menos, o estoy echando de menos, que el árbitro se equivoque, directamente que se equivoque, claro. Como se equivoca el entrenador, como se equivocan los futbolistas, el portero, el defensa, el despejar, el delantero delante del portero y la tira fuera, en fin, cosas de esas, ¿no? Entonces, echas de menos eso, que realmente, bueno, pues el árbitro pues se equivoque. Tenemos muchísimas dudas con todos estos criterios, con todas estas cuestiones del VAR, y yo no sé si en algún momento pues se va a decidir que el VAR sea, bueno, pues como el ojo de halcón en el tenis y que sea, claro, si entra gol o si no entra gol, y que vuelva otra vez, bueno, pues a la moviola, ¿no? De estudio estadio, de enxogo, o de la repetición que vemos después los domingos por la noche para la moviola adelante y atrás, a ver si fue penalti o no fue penalti, si acertó el árbitro o no se acertó, ¿no? Porque realmente yo salí con una sensación un poco extraña ayer del partido, en el cual, bueno, pues casi 5 minutos cada, o 10 minutos caí esperando la situación, en fin, una cosa un poco extraña, así que
sí.
No sé, vamos a ver.
Bueno, pues empató el Lugo en el estreno de Fran Justo, se vieron mejoras, todavía queda mucho trabajo obviamente por delante, a ver si el domingo en Santander se gana, que esto es lo que mejor viene para el Lugo, una victoria para reforzar todo lo que se está haciendo. Gracias, Miguel, un saludo.
Muy bien, gracias a ti, un saludo.
El que cayó fue el Polvorín. En su visita al Guijuelo, así habla Trasorras, 1-0 quedó el equipo que sigue en zona de descenso.
Nunca se puede estar contento cuando pierdes, y aparte venimos de otra derrota también en casa, ¿no? Pero bueno, nos enfrentamos a un muy buen equipo que en casa no había perdido, que es muy difícil hacerle gol. Y creo que por momentos lo hicimos bien. Sí que es verdad que creo que nos faltó tener más descaro, tener más personalidad, más valentía en momentos que debíamos tenerlo, sobre todo los jugadores de dentro que nosotros tenemos mucho talento el arriesgar más, pero bueno, tenemos que ser mucho más verticales, tenemos que crear mucho más peligro. Contento, bueno, sí, por el esfuerzo, porque los chicos al final lo dan todo y pelean y lo intentan hasta el final. Creo que hemos tenido situaciones para poder empatar, nos vamos fastidiados.
Bueno, el Wolverine es penúltimo y ve cómo se alejan los puestos de salvación. En la tercera federación ganó Oliveiro 2-0 al Arzúa, empató el Somozas, perdón, el Racing Villalbes en su visita al Somozas y sí, sigue en la zona alta de la tabla. De hecho, el Villalbes es segundo a 3 del líder, el Viveiro es décimo. Además, el Friol cayó 1-2 ante Torrelodones en la segunda división de la Federación Femenina y en la primera división gallega, ayer jugaba el Lugo ante el Narón Ofreix. En la preferente, destacamos Victoria 0, Lemos 0, Ordes 4, Portamarín 0. Además del Sofán 3, Ribadeo 0, Sarriana 2, Sigüeiro 1 y Residencia 0, Santirso 2. Hablamos ya de baloncesto. Y hablamos de la derrota del Río Breogán en el Pazo ante el líder Tenerife. Una derrota que podía ser esperada por cómo llegaba Tenerife, que solo ha perdido un partido. Pero el Breogán no dio buena imagen ante sus 5.104 aficionados. Bueno, había algunos de Canarias, porque ya en el primer cuarto perdía de 12. Prácticamente fue perdiendo durante todo el partido. De 14 al descanso, de 22 al final del tercero, de 25 al final, 47 de valoración ante 103. Bueno, la derrota ya digo era asumible, pero la imagen no fue nada buena y sobre todo preocupa el ataque del equipo, del que habla así su entrenador Veljko Mrsić.
Mira, ellos son un equipo que tiene mejor defensa en liga, encajan 69 puntos por partido y ya hemos visto que no sé, una Barcelona ha metido 60 contra ellos, ganaron un partido pero metiendo 60 puntos y seguro que juegan muy buena defensa. También nosotros no hemos tenido acierto como debemos tener, especialmente en tiro de 3, también en tiro de 2 era por debajo de 50% y nada. Hay que dar mérito y a su defensa también.
Bueno, mirando las estadísticas del Breogán, prácticamente solo se salva Ethan Hub, 14 puntos, 15 de valoración. Hizo 11 de valoración Nenadić con 10 puntos, pero bueno, algunos de ellos ya llegaron con el partido totalmente decidido. Vamos a analizar el partido con Antonio Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, del partido, vamos a analizarlo, digo, pero no hay mucho que analizar, porque desde el minuto 1 hasta el 40, Tenerife fue superior y Breogán se vio impotente, ¿no?
Sí, desde luego que hay que poco que analizar, porque bueno, desde el minuto 1 se vio que Tenerife era muy muy superior a Breogán y bueno, la verdad es que no por sabido o no por esperado, la verdad es que nos ha cogido a todos un poquito por sorpresa por lo que comentaba, ¿no? Porque creo que no en ningún momento sí estuvimos en partido ni hubo opción siquiera ya no a disputar la victoria, pero sí a reducir incluso un poquito las diferencias, pero bueno, ningún jugador, en ningún momento el equipo estuvo cómodo ni sabía qué jugar, y sobre todo lo más preocupante creo que la defensa, ¿no? La defensa que en otras ocasiones nos había llevado por buen camino y nos había hecho conseguir victorias, pues en este caso no hacía aguas por todas partes y muy suelto, muy fácil para un Tenerife que como digo, bueno, pues es líder de la clasificación por algo y lo ha demostrado en el Pazo, desde luego, con un altísimo nivel, con sus 12 jugadores anotando o participando en el juego de una u otra manera.
Claro.
Y desde luego pues pasando como una auténtica aficionadora por luz.
Sí, sí. Y ya has hablado tú de la defensa, pero vamos, sí, es la sexta mejor defensa de la liga, aunque ayer no se vio reflejado, pero quizá el gran problema viene de este equipo, la constante de este equipo viene en ataque. Tercer peor ataque de la liga, solo mejor que Betis y Girona, que están en la zona baja. Ayer 61 puntos. Y lo decía Chus Vidorreta, es interesante, en sala de prensa, que ellos estaban muy centrados en parar a Nakić y Bamford, anotaron 7 puntos Bamford y 2 Nakić, prácticamente como diciendo que si quitabas eso, el Breogán se quedaba con muy pocas opciones ofensivas. Y, por desgracia, los datos le están empezando a dar la razón, ¿no? Porque ya no es el primer partido en el que el Breogán tiene problemas para llegar a 60 puntos, Antonio.
Sí. El problema está claro que si no anotas es poco probable que ganes un partido. Y como bien dijo, Vidorreta, dos de nuestros puntales, como pueden ser Bamford y Nakić, que lo venía haciendo muy bien en los últimos partidos, pues el pasado sábado no estuvieron para nada acertados, entre otras cosas, porque estuvieron muy bien vigilados. Bueno, creo que Bamford estará soñando todavía con Sam Salim.
Sí.
Y sus persecuciones a lo largo de todo del campo. Entonces, bueno, si nos quitas esos dos jugadores, pues realmente Fab, que sería el otro puntal, pues realmente pues, tienes muy poquitas armas para contrarrestar el potencial de en este caso de Tenerife. Bueno, desde luego la defensa creo que nos hace fuertes y nos permite correr y jugar buenos ataques, y el pasado sábado pues eso al no funcionar, y evidentemente con un ataque pésimo y bueno, con muchísimos errores y en ningún momento se controló el rebote tampoco, pues con muy poquitas opciones de ganar un partido en estas circunstancias. Y mucho menos ante un rival como es Tenerife.
Bueno, toca viajar a Girona y es un partido que va cobrando su importancia porque Breogán está en zona tranquila, pero si no le ganas a Girona, luego viene el Barça, te puedes meter en una racha negativa bastante larga, pero esperemos que no pase, tocamos madera. Pero bueno, otros detalles del partido de ayer, Antonio, que creo que hay que comentar, además de, por cierto, la vuelta de Iván Cruz, aplaudido por el Pazo y que también tuvo un gran comportamiento, un Iván Cruz que, para que vean el nivel de Tenerife, prácticamente es su jugador número 12 del equipo, pero hubo varias situaciones, ¿no? Quizá los pitos a Justus Holland sea una de ellas, cosa que yo, bueno, para empezar no entiendo mucho pitar a la gente de tu equipo, pero creo que si hay que pitar a alguno, aparte, no es a Holland solo, sino a bastantes más del equipo, que también vinieron con Vitela de ser jugadores importantes y no lo están siendo. Y luego, esos cánticos de Eric Quintela, que no jugó ni un minuto y que yo creo que en esa batalla la tiene perdida Mirsic con la afición, y creo que además sin razón, porque ni siquiera los dos bases estén rindiendo a un gran nivel. Y no sé, me parece que no poner ni un segundo a Eric Quintela por prácticamente cabezonería tampoco tiene demasiado sentido, Antonio.
Bueno, aquí hay más opiniones para todos los gustos. Por ir comentando el tema de los pitos, bueno, no soy muy partidario, y el que me conozca lo sabe a ciencia cierta. No soy partidario de pitar a ningún jugador que lleve la camiseta celeste, y sí, aunque haya pasado por el club, quitar al que vista la camiseta al contrario, ¿no? Bueno, en este caso, Cruz, que no, por supuesto no se merece una pitada, pero desde luego, sí, para que veamos el sinsentido que tiene quitar al jugador que actualmente está jugando defendiendo los colores del Breogán y aplaudir a un rival. Bueno, esto daría para hablar toda la tarde, y seguramente nunca llegaríamos a un buen acuerdo entre la afición, porque aquí cada uno es soberano de hacer lo que quiera, pero bueno, dicho lo cual, no soy partidario de pitar, sí, y por lo tanto tampoco soy partidario de exigir al entrenador que ponga a uno o a otro, ¿no? Creo que si confiamos en este cuerpo técnico al 100%, y por el momento no tengo motivos para dudar de ellos, no tengo, ellos sabrán exactamente el por qué juega uno más o juega uno menos, ¿no? O más tiempo o menos tiempo.
Sí, pero si perdiendo de 25 no juega, pues nada, que lo despida, ¿no? Porque no lo va a poner,
bueno,
nunca.
Pues probablemente. O sea, probablemente no. Pero no sé exactamente si es que está pasando algo o...
Bueno,
o
le pregunta,
más,
además, claro, le preguntábamos en sala de prensa y decía que no, que es el tercer base, que hay tiempo para todos y tal. Porque digo, si pasa algo, si hubiera pasado algo, casi es mejor que lo diga a que alimente más los rumores, ¿no?
Seguramente. Creo que la forma en la que se produjo la derrota del pasado sábado, cómo se transcurrió el partido, seguro que no fue del agrado de Veljko Mrsić, que creo que le gusta ganar como al que más, ¿no? Y los cabreos que se... y el otro día pues estaba incluso, ¿no?, pues un poco abrumado por la situación y sin saber muy bien qué hacer en ciertos momentos. Bueno, sinceramente no creo que solicitar o pedir el que juegue un jugador u otro, desde mi punto de vista, y llevo muchos años en el PAN bajando al Pazo, creo que no es la mejor forma de apoyar. Y tampoco creo que para el jugador salir con 20 abajo o 25 abajo, tampoco creo que sea un...
No, quizá el momento era antes, cuando no estaban funcionando los otros bases, ¿no? Claro, probar lo que tienes.
Sí, evidentemente creo que había muchas formas de probar. Creo que incluso, bueno, en algún momento, si no recuerdo mal, sí que estuvo subiendo, jugando al base, estuvo Sergio Quintela. Sí. Creo que probar no probó, ¿no? Probó jugar con dos cinco como Tom Huff y Drakovic, probó a Momirov o Nakis también al 4. Bueno, creo que casi vamos, creo que todos un poco sí lo probó. El no salir Eric, pues la verdad no tengo la respuesta, pero lo doy por bueno si el entrenador lo considera oportuno así. insisto que no voy a generar polémica con eso, porque creo que no es bueno para el club ni mucho menos en el momento en el que estamos. Llevamos 4 victorias, creo que sabíamos que la racha o que podían venir mal dadas. Llevamos 3 derrotas consecutivas y no es plato de buen gusto, ni muchísimo menos, pero hay que estar preparado para esto, porque es que si no, bueno, creo que podemos encadenar alguna más seguida.
Claro.
Y bueno, habrá que tomar medidas, pues seguramente el cuerpo técnico y la dirección deportiva lo estén valorando. Desde mi posición o como parte de la afición, que no, ni mucho menos quiero representar a nadie, entiendo que se estarán haciendo las gestiones oportunas o que se estén pensando hacer cambios y demás, pero creo que la situación, y más viendo que hay equipos todavía en peores circunstancias que nosotros, creo que no es todavía alarmante y que por lo tanto, bueno, pues el perder contra el líder.
Claro.
Sí, con una diferencia de 25 puntos, pues no es agradable, y el lunes se lleva muchísimo peor, ¿no?, que si de haber conseguido una victoria, pero creo que tenemos que mantener la calma y esperar a que el equipo se vuelva a sentar. Creo que nos ha sentado, bueno, el parón no nos ha venido nada bien, está claro que esto a unos equipos les iba a venir mejor que a otros, y en nuestro caso pues es evidente que no. Creo que tenemos una nueva oportunidad este fin de semana contra un rival directo, contra un rival que sí que tiene más presión seguramente que nosotros, porque está por debajo en la clasificación y necesitará sumar, y más ante un rival directo, y por lo tanto, bueno, pues qué menos que tenemos una nueva oportunidad de conseguir una victoria y ojalá así sea, ¿no?, para volver a recuperar el buen camino. Y por otra parte, pues de momento pues no está siendo tan mal, pese al resultado de este fin de semana.
Bueno, para enterrar polémicas, preocupaciones y tal, lo importante es una victoria. Si no, todo esto va a ir a más en vez de a menos, con lo cual Girona es donde hay que poner el foco para este fin de semana. Antonio, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo. Adiós.
Y además, contaros que en voleibol, doble derrota de la Arena del MB, perdió el equipo masculino 0-3 con Soria, el femenino 3-1 en la Laguna, y que hablamos de fútbol sala para terminar con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque el clásico se lo llevó Futsi prácticamente en el último minuto.
Casi se lo decía en el cuarto gol, y que le daba los 3 puntos al equipo madrileño. Son primeras ahora, el solitario, segundo el equipo mariñano del Burela.
Y saludamos a una de las jugadoras del Burela, ¿no, Miguel?, para comentar ese partido.
Va a ser que no, porque te
acabo de... Del Castro, sí. Sí, ya me estaba adelantando. Del Castro.
Así es, Camila, que ha anotado la mayor parte de los goles del Castro en esta jornada.
Camila, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, supongo que muy feliz, ¿no?, por cómo le está yendo la temporada al Castro, y porque además te entran los goles, o sea que contenta, ¿no?
Sí, bueno, pues creciendo como equipo y... Personalmente estoy jugando más de ala este año, y puede ser que por eso esté metiendo más goles.
Miguel.
3 goles en este compromiso. Yo creo que te estás asentando en el equipo después de esa pequeña lesión que tenías y que te hizo incorporarte tarde al equipo. ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora mismo mejor, recuperada. Y evolucionando poco a poco, a ver, aún no estoy 100%, pero sí que ya juego sin dolor ni nada, y me siento bien.
Y que un Castro que promete, ¿no? Porque más ahora con las 2 que llegaron también la pasada semana, tenéis un equipo que pocos partidos vais a tener que perder.
Bueno, es difícil. Bueno, tenemos un buen equipo, pero no es sencillo así no perder. No sé, tenemos que jugar para ganar siempre y trabajar mucho, es así.
¿Qué diferencias notas entre Burela y Castro?
Mucha, no. Es otro nivel. Burela ha entrenado mucho, el nivel de entrenamiento también. Tiene mucho más intensidad, es normal. Pero bueno, estoy viviendo una cosa distinta y de momento me gusta mucho.
Pues Camila, que ya está de vuelta de su lesión, marcando goles y llevando al Castro a lo más alto de esta segunda femenina. Camila, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Nada, Miguel, y te dejo 30 segundos para que me digas en titulares qué pasó en el resto de la jornada, sobre todo ese empate de Burela con Peñíscola y ese empate también de Lugo Sala, ¿no?
Que dejaron marchar 4 goles que tenían de ventaja sobre el Peñíscola. Al final, un punto para cada equipo. Satisfacción por todo lo alto para el Peñíscola. Una decisión para el equipo mariñano. El Lugo Sala, que también hizo tablas frente al Guardo, pero fue un partido que hubo alternativas en el marcador desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Cualquiera de los dos se pudo haber llevado los 3 puntos en este compromiso.
Pues gracias, Miguel. Mañana más. Un saludo.
Un saludo.
Y nosotros volvemos, como siempre, de 3:30 a 4 este martes. Hasta mañana. Un saludo.